cajita de madera.
Seguimos avanzando en la mañana de la radio que es parte de tu vida. Les dije que íbamos a tener una sorpresa especial y un orgullo particular para mí, dentro de tantos años de periodismo, poder dialogar con una persona tan especial que ha influenciado notablemente también en mi pensamiento, sobre todo en los últimos años, porque lo sigo, porque lo leo, porque lo veo y porque me da un gusto enorme poder compartir el Día de la Patria con él. Estoy en contacto con Felipe Piña. Felipe, un gusto saludarlo, un placer realmente para mí poder dialogar con usted. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días.
Bien, muy contento de compartir con usted esta mañana. Me imagino que debe ser para usted un día muy particular porque de todos los medios lo deben estar llamando también.
Sí, sí, es un día que estoy muy solicitado, pero bueno, con mucho gusto, atendiendo la requisitoria para homenajear a nuestros grandes, ¿no? A nuestros padres fundadores.
Un homenaje que es muy especial, Felipe, porque para usted también es la primera vez que como historiador le toca pasar un 25 de mayo en estas condiciones.
Totalmente, sí, en un momento muy especial y también creo que estamos haciendo patria, ¿no? Cumpliendo la cuarentena como tiene que ser en cada lugar, según el protocolo, en cada provincia, en algunos lugares afortunadamente con mucha más libertad, como de movimiento, de circulación, en otros lados más restringida, pero bueno, cuidándonos como tiene que ser en este contexto en particular de la pandemia, ¿no?
Así es. Felipe, se sigue viviendo, ¿cómo vive un historiador como usted que sigue a lo largo de su vida continuamente perfeccionándose seguramente y buscando continuamente nuevos datos este nuevo 25 de mayo?
Bueno, bien, la verdad que activo, estoy escribiendo, estoy terminando una biografía de Carlos Gardel que va a salir en el mes de noviembre, así que también entusiasmado con eso, a pesar del momento que estamos viviendo. A mí la verdad que no me cambia mucho porque tengo la costumbre mucho de estar en casa escribiendo, así que no es tan grave en ese sentido. Pero bueno, el día de hoy, como siempre, con emoción, ¿no? El 25 de mayo para mí es una fecha muy importante que por suerte estamos volviendo a valorar. Hemos pasado los últimos 4 años con 25 de mayo que pasaron inadvertidos prácticamente. Y hoy volveremos a hablar de eso. Y esto que pasa en millones de tanta gente, para mí es muy positivo, no lo personal, sino que quiere decir que vuelve a haber un interés por el 25 de mayo, cosa que no estaba hasta hace muy poco tiempo.
O sea que, digamos que dentro de lo que es su análisis como historiador también, si se puede denominar el neoliberalismo, no tiene el mismo sentimiento a la hora del festejo.
No tiene ningún sentimiento, más bien trata de borrar estas fechas porque habla de libertad, habla de independencia, de autonomía, así que por supuesto que no. Entonces yo creo que es muy notable el cambio de época en cómo volvemos a hablar de patria, volvemos a hablar de independencia, volvemos a hablar de Mariano Moreno, de todos estos personajes tan queridos por nosotros, ¿no? Por lo que nos importa la patria, digamos.
Claro, Mariano Moreno, que tenía una posición muy particular, lo leíamos en la mañana de hoy cuando iniciábamos el programa, y que formaba parte de un pensamiento distinto dentro de lo que era el grupo que estaba en ese momento movilizándose, ¿no?
Totalmente, bueno, era uno de los que podríamos decir la vanguardia, ¿no?, de la revolución, un hombre que durante la Semana de Mayo estuvo un poco tapado, que lo tenían a propósito como un tapado, ¿no?, para darle un protagonismo tan importante, nada más y nada menos que secretario de guerra del gobierno en aquella primera junta, ¿no? Un hombre clave, que de pronto vamos a ver los resultados, ¿no? Porque inmediatamente empieza la obra de gobierno, que tiene que ver con el fomento de la educación popular, la creación de la biblioteca pública, cuestiones de género, cuestiones de defensa de los pueblos originarios, bueno, todo lo que va a traer consigo esta primera etapa de la revolución, que nos puede situar de mayo a diciembre, durante la permanencia del Moreno en el gobierno, ¿no?
Un Mariano Moreno que nosotros también estamos aprendiendo a conocer, como nos está pasando con tantas cuestiones vinculadas con la historia, ¿no? Nos enseñaron una cosa completamente distinta en nuestra escuela primaria, y a medida que va pasando el tiempo vamos descubriendo cada vez más cuestiones, y sobre la vida de Mariano Moreno hemos aprendido un montón en estos últimos tiempos.
Sí, sí, absolutamente, por suerte lo vamos teniendo más presente a una persona fundamental, clave, en la historia argentina como es este Emiliano Moreno, ¿no? Uh-huh. Absolutamente.
¿Llovía el 25 de mayo de 1810, Felipe Piña?
Así dicen las crónicas, y, uh-huh. y es probable que hubiera pocos paraguas porque eran instrumentos muy caros, ¿no? Elementos muy caros, importados. Así que la mayoría de la gente seguramente se cubriría con capotes o con otras cosas, porque el paraguas era muy caro, así que la imagen de la plaza llena de paraguas no responde mucho a la realidad. Sí, algunos paraguas, y el resto de la gente levantándosela como podía, ¿no? Había mucha gente de los sectores populares que había concurrido a la plaza que no tenían ese instrumento porque era muy caro.
La gente que estaba en ese momento en la plaza, ¿tenía conciencia de lo que estaba pasando? ¿Cómo se le mezclaban las ideas en su cabeza?
No, a tal punto que la gente gritaba al pueblo que sabe de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Estaba tratando de saber qué se estaba discutiendo, que, o sea, que se resolvía finalmente en torno a cómo se conformaba esa junta. Se sabía que el rey había renunciado, que ya se había logrado el primer triunfo, que era comenzar a disfrutar del fin del Imperio Español en esta zona de lo que había en nuestro país, pero no estaba claro cómo seguía la cosa, ¿no? Por eso el nerviosismo de la gente y por eso la erupción en un momento dado de uno de los representantes del pueblo, que es Beruti, en medio de las deliberaciones, diciendo que tenían media hora para decidirse a conformar el nuevo gobierno, ¿no? Que la gente ya no aguantaba más, había una real impaciencia en la plaza.
Usted habla de Beruti y uno se imagina esa idea que nos inculcaron siempre del reparto de las escarapelas celestes y blancas, pero en realidad lo de French y Beruti era mucho más fuerte, era mucho más revolucionario.
Sí, totalmente. Conformaban un grupo llamado la Legión Infernal, que era un grupo de choque de la revolución, que tuvo un protagonismo muy importante el día 21 de mayo, cuando van a la plaza a presionar al virrey para que finalmente disponga su renuncia, ¿no? Así que sí, efectivamente, Frente y Beruti y otros tantos fueron fundamentales y estaban lejos de ser meros repartidores de cinta, que probablemente las hayan repartido, pero no fue lo más importante que hicieron, seguramente.
Felipe, ¿por qué se dice que Saavedra era conservador?
Bueno, porque lo era, porque entendía que la más que una revolución, lo que había que hacer era un cambio de régimen, digamos, un cambio de gobierno, es decir, manteniendo los privilegios preexistentes, mientras que Moreno, Belgrano, Castilli plantearon una revolución, es decir, un cambio de modelo, el fomento de la industria, la educación popular, la promoción de otros sectores populares, ¿no? Cosa que Saavedra, ¿no? Saavedra se conformaba con que tengamos libre comercio, con que esté más el virrey, y como bien dice Moreno, el reemplazo de la burocracia española por la burocracia criolla, ¿no? En aquel famoso decreto de supresión de honores, ¿no? Extraordinario, que firmó Moreno en diciembre de 1810, uh-huh. el último acto del gobierno de Mariano Moreno, ¿no?
Claro. Sabemos que usted tiene un sentimiento muy particular hacia la figura de Belgrano. Es un año muy particular. Sí. Le cuento que acá en nuestro pueblo vecino, en Villa General Belgrano, hay un grupo de gente que ha decidido sumarse al Instituto Belgraniano y celebrar el año de una manera especial al cumplirse el bicentenario.
250 años del nacimiento y 200 de la muerte. El 3 de junio, ahora no más. Uh-huh. La semana que viene es el aniversario de la muerte, el nacimiento, 250 años, ¿no? Uh-huh. Y luego el 20, 200 de la muerte, efectivamente.
¿Y cómo fue la posición y qué hizo Belgrano durante la revolución?
Bueno, fue fundamental, fue el hombre que el 24 de mayo dijo, a quien quisiera escucharlo, juro a mis compatriotas que es el virrey, lo renuncia a las 3 de la tarde, personalmente lo voy a arrojar por las ventanas de la fortaleza, ¿no? O sea que es muy interesante esa anécdota, porque la rescata Tomás Guido, el futuro amigo de San Martín, y dice que Belgrano perdió su habitual compostura, ¿no? Para decir esta frase tan potente, que evidentemente hablaba del sentimiento generalizado de que ya no podía soportar más a un virrey que había perdido la votación, había fraguado una junta que lo tenía él como presidente, así que como un acto de provocación, así que efectivamente eso fue lo que pasó, que Israel renunció. No sabemos si calculó la altura de la ventana, pero la cuestión es que renunció.
Uh-huh. Felipe, hay un tema importante. Hace un momento el arzobispo Poli habló un poco también de esta idea de lo que estamos viviendo hoy entre la diferencia de cuidar la vida y de cuidar la economía, basándose un poco en lo que viene diciendo el presidente y también lo que dice el Papa. Como historiador, digamos, ¿cómo ve lo que puede llegar a pasar en base a lo que estamos viviendo? Más allá de que no se puede hacer futurología, de alguna manera, ¿cómo cree usted que se puede ir dando esta consolidación del sentimiento, en definitiva, de lo que todos queremos en cuanto a la unidad que necesita la Argentina para encarar el futuro?
Bueno, eso es fundamental y creo que no hay ningún debate entre economía y gente, ¿no? Sin gente no hay economía. O sea, lo primero que hay que hacer es cuidar a la gente. Eso es obvio, ¿no? Y quienes no entienden esto, en realidad no lo entienden, sino que no les importa, ¿no?, la gente. Entonces creo que directamente no es un debate que se pueda dar, o gente o economía, o salud o economía, no es imposible. Por supuesto que tratar de cuidar la economía mientras tanto, pero hay prioridades, ¿no? Se está haciendo todo lo que se puede en un contexto tremendo de un país que quedó arrasado después de 4 años de neoliberalismo, y eso es lo que tenemos, ¿no? Se hace lo que se puede y creo que se están haciendo las cosas bastante bien, ¿no?
Bien, ¿es optimista entonces en torno al futuro?
Bueno, sé que va a ser muy difícil, o sea, soy optimista pero realista, ¿no? Estamos en una situación muy, muy tremenda, un incremento de la pobreza, dificultad para producir, para consumir, por supuesto que no esperábamos de ninguna manera, ¿no? Creo que va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero tengo mucha fe en la capacidad de recuperación del pueblo argentino, que lo demostró tantas veces, ¿no? Lo demostró en el 89, lo demostró en el 2001, tantas otras veces, ¿no? La gente de alguna manera se va organizando, armando, formando cooperativas, sacando de donde puede recursos para seguir produciendo. Es un pueblo muy trabajador, el pueblo argentino, y un pueblo con gran sentido de la recuperación. O sea, que tengo esperanzas en eso, acompañado de un Estado activo que esté presente y atento a la necesidad de la gente. Me parece que tenemos chance de salir adelante con mucho esfuerzo y con una situación muy difícil, seguramente.
Claro, teniendo en cuenta la difícil situación, por un lado la necesidad de reformular y renegociar el tema de la deuda, por otra parte el tema de la pandemia, en definitiva, hechos como este 25 de mayo que nos encuentre unidos, o por ejemplo el año belgraniano que nos encuentre unidos, creo que sienta las bases como para pensar en una Argentina distinta.
Exactamente, ojalá que así sea.
Yo le quiero agradecer profundamente su tiempo. Ojalá lo tengamos por Calamuchita en algún momento, Felipe. Le agradezco mucho.
Muchísimas gracias, un gusto. Nos estamos viendo.
Le mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Decíamos que los íbamos a sorprender en la mañana de hoy. Creo que ha sido algo que sale absolutamente de lo común. Es